Són les 5 de la tarda, 9 minuts. Avui ens hem llevat amb els àudios de Corinne Larsen, on relata fil parlant de la seva relació amb Joan Carles I, el rei emèrit. Es tracta d'un podcast que sorgeix, atenció, d'una entrevista, ho dic perquè alguns ho han explicat una mica malament, que Corinne va concedir a dos periodistes britàniques i que narra, en aquest cas, l'actriu Michelle Prada. L'examant de l'emèrit explica, entre d'altres coses, en aquest podcast, què va passar, en aquest cas, amb el rei emèrit. Per exemple, una de les coses que va passar va ser que va tenir por quan li va exigir que tornés la fortuna dels 65 milions que tenim comentat aquí al programa amb Ernesto de Cáceres, que li havia transferit des dels comptes ocults a Suïssa. I denuncia, de nou, l'operació dels serveis d'intel·ligència espanyols.
Imagina't que la persona que diu que estima els teus fills i que ets la persona de la seva vida t'involucra en una investigació criminal. Em vaig despertar de matinada i vaig sentir que hi havia algú dret al costat del meu llit, a la meva pròpia habitació. Si no obeeixes aquestes instruccions, podries morir en un túnel com la princesa Diana.
Bé, tot plegat passa just abans que es debati el recurs presentat pel rei emèrit al jutge britànic que investiga la demanda de Corinne contra Joan Carles I i el CNI. Saludem el periodista i escriptor Ernesto de Cáceres. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda, Tino.
Uns àudios, un podcast que, a veure, parteixen, com dèiem, d'aquesta entrevista que van realitzar dos periodistes britànics i que ara es recrea amb aquest podcast a través de la narració d'aquesta actriu Michelle Prada. Per què creu que apareix ara aquest podcast? Amb quina intenció? Perquè les coses no sempre passen perquè sí.
Bueno, yo creo que Bradley Hope es un periodista que trabajó en el Wall Street Journal y creó junto con otro compañero un grupo de prensa que se dedica a este tipo de informaciones. Hope ha publicado recientemente un libro muy interesante que se llama Blood and Oil, que va sobre el príncipe Bin Salman de Arabia Saudí, que es un libro bastante interesante sobre el tema de cómo se maneja la monarquía saudí. Es muy interesante porque evidentemente los 100 millones de dólares, los 64,8 millones de euros que cayeron en manos de una cuenta bancaria de Juan Carlos I en Suiza en el año 2008 proceden de Arabia Saudí, del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. Por lo tanto, veo que tiene un interés en eso y además él vive en el Reino Unido, me da la impresión de que es un tema muy goloso, teniendo en cuenta de que además hay un procedimiento civil que está desarrollándose en el Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra y Gales, y que vamos a tener precisamente el día 9 una vista que en principio la duración, según he visto la comunicación hoy en el Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra y Gales, en la Corte de Apelaciones, en principio han dado tiempo de duración 6 horas. Es muy interesante. Tengamos en cuenta, de todas maneras, que esta vista no es una vista relevante. Esta vista es una vista que no evita el juicio. El juicio ya está, digamos, consagrado, ya se va a celebrar un juicio, va a haber una investigación, solamente que esta vista solo trata los problemas de si Juan Carlos I puede ser también llevado a juicio, por los hechos que van desde el 2012 a 2014, cuando era todavía rey de España. A partir del 2014 está garantizado el juicio, ya lo tiene garantizado. El problema es 2012-2014, porque era rey, y por lo tanto era rey en ejercicio, no era emérito, no estaba retirado, y por tanto lo que se trata de ver es si las órdenes que él dio al director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix San Roldán, se hizo en su capacidad de rey jefe de Estado, y al director del CNI como director del CNI, o simplemente fue una cosa privada, un asunto privado suyo. Esto es lo que se tiene que dirimir. Así que el problema de la vista no es tan relevante. Ahora se han despertado en España los medios de comunicación porque han ignorado durante años, prácticamente un año, el procedimiento civil. Usted recuerda que yo siempre dije que ese procedimiento civil iba a ser más importante que el procedimiento penal. Ahora se han despertado y bueno, tarde, porque el juicio ya está garantizado. Quiero decir, si Juan Carlos primero sigue con vida, si no hay ninguna situación de salud, ningún impedimento, el juicio está garantizado. Lo que se va a dirimir aquí es si también incluye los años 2012-2014. A partir del 2014 él ya está...
Ara, el que un té la no, no és que tingui la sensació, és que jo crec que és una realitat, és un rei que ara on tothom s'atreveix a dir el que en el seu moment van callar, aquí tothom parla, ara tothom, fins i tot en programes de televisió, sèries de televisió, tothom diu que tothom ja ho sabia, tothom estava, tenia grans coneixements, fins i tot Narcís Serra va admetre en una entrevista a l'Espanyol que els serveis secrets ja van ajudar a Joan Carles I a tapar les seves primeres infidelitats, no? Un té la sensació que ara, si ara tothom s'atreveix a parlar, però en el seu moment aquí no parlava ningú.
Claro, y todos aquellos que de alguna manera contribuyeron a construir el muro del silencio, por ejemplo, Narcís Serra, en su calidad de vicepresidente y por lo tanto responsable del CECID, del viejo CECID, del viejo CNI, ahora resulta que se ha despertado y a medios además, fijaos, queridos compañeros, a medios nada menos que el Español. Es un... En fin, Pedro J. Ramírez ha jugado un papel, en fin, en relación a la corona siempre tan ambiguo y donde incluso en un momento determinado hizo de alcahuete. Alcahuete, lo he dicho allá muchas veces en los programas de televisión y la radio donde me han interrogado sobre eso, y por lo tanto no tengo ninguna necesidad de ocultar esa palabra, alcahuete de Mario Conde a Juan Carlos I para liquidar nada menos que a una de las personas más honestas de la casa de su majestad el rey, el general Sabino Fernández Campo. Eso se hizo sobre la base de una alcahuetería de Pedro J. Ramírez, ordenada por el accionista de su periódico, Mario Conde, presidente intervenido del Banco Español de Crédito.
Mario Conde, que també és dels que sortia en aquest documental Salvar al Rei, que on sortien tot un grapat de gent que, bueno, que dius, bueno, ara parles, però en el seu moment ningú va parlar. Al contrari, com
bueno,
vostè diu, Mario...
Bueno, todo lo contrario. Una de las que participaba en el programa se ofreció cuando yo publiqué Vendetta en el año 1996. El anticipo en El País se ofreció al país para dar respuesta. Yo hablaba en ese libro, Vendetta, de las cuentas secretas que tenía Mario Conde, que tenía Juan Carlos I en Banesto, y una de las que participan en ese programa, Salvar al Rey, se ofreció, sin saber, yo tenía confirmación de la Casa de Su Majestad el Rey, sobre el número de esas cuentas, se ofreció para responder al periodista económico argentino Ernesto Ekaizer.
Doncs sí, el que dèiem, Mario Conde també hi apareix. Bé, veurem, el dia 9 estarem expectants. A tot això tenim moltes més qüestions a tractar avui amb l'Ernesto. Per exemple, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha reactivat la investigació de la justícia andorrana que acusa Mariano Rajoy per l'operació Catalunya. Deixi'm dir-li, Ernesto, que jo d'aquest afer si vostè m'hagués dit aposta, què apostaries a que això continua, jo no hagués apostat ni un duro, ni un euro, perquè sempre he tingut la sensació que no hi ha cap mena d'interès a destapar què és el que va passar o l'operació que van tirar endavant tant Mariano Rajoy com els exministres Fernández Díaz i Cristóbal Montoro. Però tot apunta, de moment, veurem fins on arriba, Ernesto, que hauran de seure's en el banc dels acusats.
Bueno, estamos en la fase de investigación,
no estamos
en el banco de acusados todavía.
Per això li dic que jo no les tinc totes, no sé què en pensa vostè.
No, aquí el problema consiste en lo siguiente. Es una comisión rogatoria de la...
D'una jutge.
De la valla andorrana, sí. del tribunal andorrano, y es una comisión rogatoria internacional. España tiene convenios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Desde el punto de vista técnico, el argumento que se planteaba no tiene ni pies ni cabeza. Si tú vas a cumplir los acuerdos internacionales, lo que no puedes hacer es porque un expresidente de gobierno, en este caso Mariano Rajoy, podría ser otro, te pida una medida cautelarísima primero y una cautelar después. Las dos han sido rechazadas en la resolución de este 1 de octubre del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para suspender. Esto es una fase de investigación. Lo que han querido ellos es abortar la investigación. No han querido responder a la investigación. Han querido abortarla. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice, oiga, es que no se puede abortar una investigación. Mire usted, es que todo lo que usted plantea, lo tendrá que plantear ante las autoridades andorranas, pero no le podemos proteger a usted. Usted no tiene ninguna protección. En otros términos, usted no es el rey de España. Usted no tiene ninguna inmunidad. Y por lo tanto yo no puedo suspender una comisión rogatoria. Entonces, ese es el problema, digamos, lo que usted no tiene, Tony, en cuenta en su razonamiento, es que esto no va al fondo de la cuestión. Esto va a los al procedimiento. Desde el punto de vista procesal, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Fiscalía, porque no es solamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya la Fiscalía dijo que no se podía suspender a través de una medida cautelarísima, cautelar, y ahora lo dice el Tribunal Superior, es que no se puede, porque hay una formalidad procesal que no te permite interrumpirlo. Hombre, España cada vez va a ser cada vez menos un Estado de Derecho real. Es un Estado judicial, pero es un Estado judicial, como dice Enrique López, donde la mayoría de la carrera judicial, lo dice él, no yo, simpatiza con el PP. Y además el presidente del Tribunal Constitucional, el señor Pedro González Trevijano, cuyo mandato ya venció el 12 de junio pasado, fíjese, ya hace varios meses, ha dicho recientemente que, claro, que, hombre, la ciencia del derecho es una ciencia conservadora, por eso la mayor parte de los jueces son conservadores. Estos son los personajes que dominan en este país. Entonces, claro, entonces yo entiendo que usted diga, yo pienso que nunca pensé que podía llegar a este punto. Al ser un problema procesal, no se puede violarlo todo. Tú puedes hacer una sentencia contra él.
Vol dir que el procés continuarà, però tampoc esperem que vagi molt més enllà.
Bueno, veremos a ver lo que dice Andorra. Aquí también dependerá mucho de la jueza andorrana que lleva este caso y de los tribunales andorranos. Pero es evidente que en esta fase del proceso le pedían a España, los señores Rajoy y todos los involucrados, aborte usted, aborte usted. Y le han dicho, mire, no, usted no tiene el derecho de abortar.
Ara que em parlava de la judicatura, Ernesto, quan semblava que hi havia un pacte PP-Partit Socialista per renovar el poder judicial, s'ha trencat amb l'excusa de la modificació del que seria la condemna o el que seria
la reforma
de la sedició. A dia d'avui, on som ara mateix? Perquè un ja s'ha perdut, fins i tot hi ha tot tipus de rumors al voltant de possibles canvis de jutges. Un ja, certament, ha perdut el fil d'on som i cap on anem.
Vamos a ver, estamos en un punto en el cual el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo está en una sedición. Una sedición que significa que está tratando de impedir por vías que no son legales el cumplimiento de la Constitución. El delito de sucesión puede ser un delito como el que se aplicó a los dirigentes independentistas y militantes independentistas catalanes, que puede ser un delito, digamos, clásico, por así decir, que donde el elemento del tipo penal es el alzamiento tumultuario. Uh-huh. Y yo hago una analogía, esto es una idea mía, y digo, el señor Feijóo está en una sedición, no es tumultuaria, pero está utilizando vías que no son legales para impedir el cumplimiento de la Constitución. ¿Cuál es el cumplimiento? ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir de la Constitución? Que cuando se renueva el Consejo General, cuando vence el mandato del Consejo General del Poder Judicial, se tiene que renovar en plazo. Cuando vencen los mandatos de los miembros del Tribunal Constitucional, se tienen que renovar en plazo. Eso dice la Constitución y dice la Ley Orgánica del Poder Judicial. El señor Feijóo, antes casado, pues ha hecho una política de boicot. Eso es una sedición. Es una conducta sediciosa, porque él dice, a mí no me interesa ahora cumplir la Constitución porque los sondeos me van bien. La semana pasada empezó a ver que los sondeos del señor Sánchez iban mejor, que las distancias se acortaban, y entonces cogió un pretexto. ¿Por qué digo que es un pretexto? ¿Es una invención mía? ¿Es una invención retorcida? No, me baso en un hecho fundamental. Y es que el martes pasado, la señora Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular en el Congreso, le preguntaron, porque este tema ya estaba sobre la mesa, le preguntaron, oiga, vamos a ver, ¿no puede influir La reforma del delito de sedición que se proyecta por parte del gobierno en las negociaciones que ustedes llevan y que ya están prácticamente concluidas de renovación del Consejo General del Poder Judicial, y la señora Cucamarra dijo no, tiene que ver una cosa con la otra. Nosotros nos vamos a oponer a la reforma que se proyecta del delito de sedición e incluso pediremos aumento de pena, pero nuestro papel en relación al Consejo General del Poder Judicial es garantizar la independencia judicial. Son dos cosas distintas. Entonces, si el martes eran dos cosas distintas, ¿por qué el día jueves el señor Feijóo llamó a Sudáfrica a el señor presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, y le dijo, si ustedes siguen con el tema de la sedición, de la reforma de la sedición, nosotros no firmamos el acuerdo? ¿Por qué el día viernes la señora Cucamarra, viernes 28, dijo que no solo había que, que no se trataba solo de reformar el delito de sedición, sino que había que reformarlo en el sentido de aumentar las penas? Entonces, ¿qué pasó entre el martes 25 y el
¿qué pasó?
Y el viernes 28? Lo que pasó es que PP, primero, Núñez Feijóo está bajo la presión de Isabel Díaz Ayuso. Yo escribí en el periódico de Cataluña un artículo que decía que Isabel Díaz Ayuso estaba cuestionando la renovación y que ella era una heroína del libro, de la novela de George Orwell, 1984. Yo no sé si yo influí en el error que hizo Rajoy, que dijo el otro, dos días después, dijo que ya en 1984 George Orwell...
Sí, Feijóo va a tener una...
Yo no lo sé si soy yo, pero dio casualidad de que yo he escrito ese artículo, un artículo a toda página, diciendo que Isabel Díaz Ayuso se plantaba ante Feijóo y que parecía ella una hija, una heroína de 1984. ¿Por qué decía lo de la heroína? Porque ella, esto, todo lo que dice ella es lo que cuenta Orwell. Ella la verdad, la mentira la presenta como verdad, la guerra la presenta como paz, y así de seguido. Todos los tópicos que contaba Orwell en 1984 en su novela famosa es la representación. Y hoy, esto que yo decía, hoy lo ha dicho ella. Lo ha dicho ella claramente, ha dicho que España es el país, es el segundo país de la Unión Europea donde menos, de manera menos independiente se elige a los jueces. Pero oiga, señora, es inútil porque ella no
es una
marioneta, pero oiga, el sistema funcionó con Aznar. Incluso Rajoy lo continuó y lo hizo mixto, permitiendo que algunos jueces pudieran conseguir, si no tenían el apoyo de sus acciones judiciales, sus propios avales. Lo hizo mixto, más mixto todavía. Ese es el sistema. ¿Cómo nos vende usted una mentira tan flagrante como verdad? Es Orwell puro. Es Orwell puro. El problema es que, claro, es que Feijóo, ¿qué sabe de Orwell?
No sabe
dice
respirar.
La gente, no, se lió con 1900, que creyó que lo escribió en 1984. No, pero si es que da igual, si es que nunca ha oído hablar de Orwell, nunca ha oído hablar de 1984. Esta es nuestra clase política, Toni. Esta no, és la clase política.
Podem recuperar el document per als que no l'hagin escoltat, que és aquest.
La mentira o la posverdad nos esclaviza. Y de hecho podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84, que como saben describe un régimen totalitario con toda su crudeza.
Y este es el régimen totalitario de Madrid, con toda la prensa apoyando, es Orwell puro. Esto es lo que impera, este no es el territorio libre de España. Este es el 1984. Una señora enfermera ha dicho ayer que ella votó Ayuso y que bueno, que están privatizando la sanidad y que están, bueno, pues al menos ha confesado lo que ella dice ahora que es un error y ahora la están persiguiendo. Usted no sabe, por poner ese tuit en una entrevista que dio a un periódico, lo que me ha llovido a mí en mi cuenta Twitter. Están organizados. ¿Me entiende?
Sí, mamá,
están organizados porque dan la orden. Hombre, usted me dirá, pero qué ingenuo es usted, Kaiser. Dice, mamá, ¿no sabía usted que era ella la community manager de Esperanza Aguirre? Pues tiene razón.
Escolti, un dels noms que sona amb força al tribunal...
No. Sánchez Melgar, Julián Sánchez Melgar. ¿Usted recuerda que uno de los argumentos que decía la derecha era que, hombre, que ellos... El problema que había era que no podían encontrar, no encontraban a nadie del Supremo y mucho menos de la Sala Segunda que quisiera ir al Supremo. Eso fue el argumento del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial. Y sin embargo, el sector progresista dijo, hombre, si a nosotros se nos han acercado varios magistrados conservadores que quieren ir, no seremos nosotros los que tengamos que decirlo, ¿no? Y resulta que luego, pues sale el nombre de Julián Sánchez Melgar. Julián Sánchez Melgar es miembro de la Sala Segunda, fue fiscal general del Estado durante 9 meses, durante la época de Mariano Rajoy, cuando murió José Manuel Maza en Argentina, el fiscal general del Estado, y es más antiguo incluso que Marchena en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y le han preguntado, y Julián Sánchez Melgar quiere ir al Tribunal Constitucional. Quiere ir al Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, ahora dicen que Llarena quiere ir.
Sí,
yo creo que Llarena...
De president del Tribunal Constitucional.
Pero ¿cómo es presidente del Tribunal Constitucional?
Bueno, escolta, es el que escriben, yo
pero, no pero, sé. Pero es un idiota lo que escribe. ¿Cómo va a ser presidente del Tribunal Constitucional? Los presidentes del Tribunal Constitucional hay una norma, pero si es que no saben nada. Usted me violenta, Tony, me está violando. Usted me viola la inteligencia. Vamos a ver, el presidente del Tribunal Constitucional sale de los últimos, del último tercio que entró, es una norma. Entonces tiene que ser elegido entre los 3 magistrados cuyo mandato vence en el año 2025. ¿De acuerdo?
Sí.
Así se ha hecho, así se hace y así se hará. Entonces, Llarena, además, tiene un problema para ir al Tribunal Constitucional y es que tiene todo el proceso abierto todavía. El proceso no está cerrado.
No, y tan.
Tiene juicios, tiene instrucciones.
Bueno, estén pendientes las resoluciones de Europa, del que pasa en Puigdemont.
Exactamente, están las resoluciones de Europa, está Puigdemont. Entonces, ¿qué va a ir? Llarena ahí a formar parte de la minoría del conservador. Por eso no quieren ir. Julián Sánchez Melgar es aparte. Julián Sánchez Melgar es una buena persona.
Escolta, ara que parlàvem de Puigdemont, a la sessió de control del govern espanyol avui, el Partit Popular ha estat molt insistent amb qui s'havia reunit de l'executiu, qui va anar a veure l'expresident Puigdemont per negociar la seva situació. Això, hi ha un nom, hi ha una persona que es va reunir amb Puigdemont, ha existit aquesta reunió?
Bueno, Puigdemont ha hablado de una persona, sí. Puigdemont ha hablado de muchas personas que han ido a verlo. Muchas personas. Yo no sé quiénes son esas personas, pero ahora nos vamos a poner ahora a determinar y qué es lo importante que le dijo, qué es lo de la sedición. Eso es una chorrada, Tony. ¿Usted cree que van a despenalizar la sedición? ¿En qué país está despenalizada la sedición? Y si no está despenalizada, entonces usted me dice, bueno, pero la van a rebajar. Sí, la van a rebajar. El máximo hasta ahora son 15 años. Bueno, pero ¿usted qué cree? ¿Van a poner una multa? ¿Van a poner una multa para el delito de sedición? A ver, yo comprendo que Oriol Junqueras quiere volver a la política, como si no estuviera. No está, efectivamente, en cargo público.
Exacte.
Pero ¿quién manda en Esquerra?
Oriol.
No mandan Junqueras y Rubira, que está en Suiza, ni siquiera está aquí.
Sí, y tan.
Bueno, entonces yo comprendo que quiera volver formalmente a la política, que quiera ser alcalde de su pueblo. Pero es que tiene una habilitación él. Tiene una habilitación absoluta, porque así lo fija la ley. Y aunque reformen el delito de sedición, Tony, la pena no la van a bajar por debajo de 4 o 5 años. Por eso Marta Rubira, si viene con la reforma del delito de sedición, que 4 o 5 años, entra en prisión. Y por eso no va a venir. Y Puigdemont entra en prisión. Lo veo antes en Suiza que en prisión, Tony. Con esto le digo todo.
Home, amb el que acaba... Ara, com aquell que no diu la cosa... Ya me ha situado Puigdemont a Suiza.
Digo, lo veo antes.
Sí.
Antes.
¿En Suiza?
Si efectivamente las cosas van mal en Europa, digo si van mal. Espero que nadie que me esté escuchando de Junts diga, Kaiser dice que van mal. Sí, van mal. Yo no lo sé. No tengo la bola de cristal. Si en ese caso tengo que hacer una hipótesis, lo veo antes en Suiza que en Girona.
En Girona. ¿Y cómo veo el caso del 3%?
Bueno, el caso del 3%, pues... tenían que en algún momento, pues...
Bueno, el cas del 3%, que recordem, això es remunta a l'any 2005.
Por eso tenían que terminar, en algún momento tenían que terminar la instrucción. Bueno, pues ahí ha habido...
Recordem el moment.
Sí, no, molt breument, perquè penso que efectivament hem tocat el moll de l'os. Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu 3%.
Senyor Mas, té la paraula breument.
Vostè ha perdut completament els papers. Si el president de la Generalitat avui ha d'acabar aquest torn parlamentari d'aquesta manera, vostè ha perdut completament els papers. Vostè ha perdut completament els papers, senyor Maragall. Si era per això, realment es podia haver estalviat aquesta intervenció. Vostè engega la legislatura a fer punyetes. Suposo que n'és conscient. I per tant li demano, formalment, amb modèstia i amb ple respecte, que vostè retiri aquesta última expressió i que puguem tornar a restablir aquest mínim de confiança que el nostre país necessita.
Honorable senyor diputat, accedeixo a la seva demanda.
Bueno, va accedir la demanda, però és on estem, amb el 3%, Ernesto.
Pues evidentemente la previsión de Artur Mas, ahí está, la previsión de Artur Mas, por las razones que sea, Artur Mas tendrá su construcción, no tengo la menor duda sobre esto, pero ahí está. Bueno, él efectivamente nadie pide que se siente en el banquillo, pero hay personas muy relevantes como Viloca, Germà Gordó,
sí, sí.
Y hay no solo eso, sino que toda la base de la estructura de la acusación se basa, adquiere consistencia porque nada menos que el ex tesorero Daniel Osácar y el jefe económico, el Francesc Sánchez, han admitido los hechos y han logrado ya evitar, antes incluso del juicio, su ingreso en prisión. Entonces tiene dos sentencias, dos ahí, acuerdos de conformidad sobre la base de la cual estructura toda la historia. Y eso le da solidez, le da solidez. Entonces, efectivamente, Maragall había oído campanas, se comentaba en Cataluña, no era, es que Maragall se lo inventó. Y quizá, efectivamente, pues estaba muy, muy...
No, estaba bien informado.
Estaba muy bien informado, pero además quiero decir que en ese momento le salió una vena espontánea en el Parlamento, pero, y luego, pues, como era una persona muy honorable, una persona muy caballeresca en la política, pues, evidentemente, aceptó retirar eso, se dio cuenta que había metido, desde el punto de vista, no del fin del contenido, sino del punto de vista formal, de la cortesía parlamentaria, de su comportamiento, y aceptó retirar. Pero la historia es la historia, y esto es derecho penal. Y en derecho penal, hoy hay una acusación de la Fiscalía y de otras acusaciones que están pidiendo nada menos que penas de 21 años, y que son penas muy importantes por el caso del 3%.
Ernesto, abans d'acabar, vostè ens volia fer un apunt econòmic a partir del que hem llegit avui al diari El País, que publica aquesta entrevista conjunta amb el Frankfurter Allgemeinen, el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, i del Bundesbank, Joachim Nagel. ¿Qué nos volía destacar sobre esta conversa?
Bueno, yo he hecho varios tweets hoy porque creo que es interesante, porque, digamos, ahí es una entrevista conjunta, es una entrevista curiosa, son dos gobernadores de bancos centrales, y bueno, el gobernador del Banco de España debe estar muy orgulloso de estar ahí haciéndose una foto junto al gobernador del banco central más importante del sistema de bancos centrales europeo, que es el señor Nagel, que es, además procede del Partido Socialdemócrata Alemán, fíjese. Y entonces lo que yo digo es lo siguiente, ellos vienen a decir de que el mandato del Banco Central Europeo es hay que combatir la inflación, y básicamente está en torno a la idea de que la inflación tiene que ser un 2%, como estuvo durante muchos años en Europa. Entonces, lo que dicen es que Nagel dice, el Banco Central no ha terminado su trabajo, que es subir tipos. Su trabajo es garantizar la estabilidad de precios. Entonces le preguntan, oiga, pero usted no tiene miedo de la recesión, de que la política monetaria y esta subida de tipos no resuelva el problema que está en este momento detrás de la inflación, que es los problemas de abastecimiento de productos y la distribución de productos, producto de la pandemia por un lado y luego de la guerra de Ucrania, y dice, mire, usted, a mí mi mandato es el mandato. Mi mandato es velar por la estabilidad de los precios. Pero oiga, pero si hay una recesión, evidentemente, si hay una recesión va a haber una lucha entre los distintos sectores sociales, entre los agentes sociales, para obtener una mayor contrapartida, mayores compensaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que la inflación, Tony, es una inflación momentánea. Y usted me dirá, ¿y usted cómo sabe que es momentánea? Digo, porque en todos los países se está dando la inflación, en algunos con mayor o menor intensidad, pero básicamente es un fenómeno general en Estados Unidos y en Europa. Y esto tiene que ver con la pandemia, con la ruptura, con un problema de oferta. Y los dos reconocen, y sobre todo Hernández Kos, que efectivamente el problema de la inflación básicamente es un problema de oferta. Un problema de oferta. Entonces, si hay un problema de oferta, tú podrás subir los tipos de interés. Podrás subir los tipos de interés, pero no vas a poder resolver el problema de la distribución que se deriva de Ucrania. No vas a poder resolverlo en el sentido de que los precios van a bajar. Los precios, por ejemplo, ahora están bajando. Hoy acaba de anunciar, una cosa que es muy importante, Rusia, que se reanuda el envío de cereales desde los puertos del Mar Negro.
Sí, sí.
Es decir, va a haber oferta y usted va a ver que los precios van a empezar a flexionar más todavía, aunque en España ya es el tercer mes, segundo o tercer mes consecutivo que baja, que la inflación está bajando. Pero eso en los periódicos sí, lo mencionan como una noticia, pero como se trata de hacer ruido, y sobre todo para que se vaya Sánchez, pues nadie se toma en serio y siguen hablando de la inflación. Entonces yo digo, tú Banco Central Europeo no tienes en tu mandato más que velar por la estabilidad de los precios. En Estados Unidos es distinto. En Estados Unidos el mandato es velar por los precios y por el nivel del paro, ¿de acuerdo? Evitar el desempleo, mantener una tasa de desempleo determinada. Bueno, aquí el mandato no es ese. Pero yo digo, pero aquí el mandato también tampoco dice que le tienes que regalar dinero a los bancos. Y sin embargo se le regala a los bancos a través de los tipos de interés negativos, a través de otro tipo de acciones del Banco Central Europeo, de compra de títulos y liquidez. Entonces, lo que estamos generando, Tony, lo que le quiero decir, y este es el mensaje, vamos a una recesión, pero es una recesión provocada. Es una recesión provocada porque tenemos unos ineptos en el Banco Central Europeo, unos neoliberales, que aún sabiendo que la distribución de productos y el abastecimiento no se va a resolver subiendo tipo de interés, suben los tipos de interés. Y dicen, no hemos terminado.
Ernesto, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Una fortíssima abraçada.
Gràcies.
Gràcies, bona tarda. Adeu. Ernesto i Kaiser, el nostre home a Madrid, un dels nostres homes a Madrid. I ara el que farem és saludar el nostre home dels castells, un dels que en sap un munt i ho fa cada cop que tenim castells. A RAC1 és Benet Íñigo, el tenim al Palau de la Generalitat, on està esperant els castellers de Vilafranca, que a les 6 tenen recepció oficial amb el president de la Generalitat, amb el molt honorable Pere Aragonès. Fem una pausa, 3 minuts, i ens n'anem a Palau. Fins ara.
Versió RAC1.